Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Then if anything grows, while you pose, I'll oil you up and drop you down. And that's just one small fraction of the main attraction. You need a friendly hand, but I need action. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Move me, chew me, fulfill me. Creature of the night.
Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Move me, chew me, fulfill me. Creature of the night.
Muy buenas tardes, ya estamos una vez más aquí en Estatua de Sal. Me encuentro el día de hoy aquí acompañada de Juan Antonio, nuestro productor. ¿Cómo estás hoy, Juan?
Hola, Quetzalí. Muy bien, contentísimo de estar en una nueva emisión de este espacio de la diversidad que es Estatua de Sal. Y muy contento también de darles la bienvenida a nuestros radioescuchas a esta nueva emisión. Y también agradecer a la directora de esta estación, a la maestra Gabriela Ruiz, por hacer posible este espacio y a quienes nos acompañan también el día de hoy en controles técnicos. Muchísimas gracias, muchachas.
Así es, y por supuesto recordarles a nuestros radioescucha que nos pueden contactar, nos pueden llamar a los teléfonos en cabina, que es el 474-03-1413, o a la Alada Nacional sin costo, que es 01800-701-2119. Igualmente nos pueden pues escribir, contactar por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Estatua de Sal o en Twitter como @estatua_sal.
Así es, y estaremos contentísimos de saber sus opiniones. También lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook, en la página de Señal Informativa en Lagos de Moreno, de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Ahí también pueden hacernos llegar sus comentarios. El día de hoy estaremos abriendo nuestro programa recordando que el día de ayer, 19 de febrero, se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte.
Así es, yo la verdad había escuchado poco acerca de esta fecha, pero me parece algo bastante importante, creo yo, porque, bueno, este día comienza a conmemorarse debido a el primer futbolista que profesional que sale del closet públicamente en Londres, que es Justin Fashanu. Ajá. Algo así, no sé cómo se pronuncia. Él pues nace en Londres justamente el 19 de febrero de 1961. Pues sí, fue un gran futbolista. Él comienza su carrera en 1978 y cuando sale del closet es en 1990, ya avanzada algo su carrera. En una entrevista al diario The Sun, que es uno de los diarios más importantes en Reino Unido, uno de los más leídos.
Así es, y que al momento de salir del closet, este futbolista, el ambiente dentro del medio deportivo pues se vuelve bastante insoportable para él. De repente hay un montón de rechazo, claro, que lo lleva finalmente al suicidio el 2 de mayo del 98. Y es a partir de entonces que a iniciativa de personas solidarias se toma no la fecha de esta conmemoración, sino el día de su cumpleaños, que es el 19 de febrero, y desde entonces es el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, que creo que es bastante necesario visibilizar este asunto, porque creo que es uno de los ambientes donde impera más la homofobia, en el sentido de que, por ejemplo, en los deportes masculinos, pues es la manera o una de las maneras donde se prueba qué tan hombre eres.
Claro, y pues por supuesto el fútbol siempre ha sido un deporte varonil, ¿no? Entre otros como el básquetbol, el béisbol y demás. Y pues sí, siempre se espera como pues otra postura, otra orientación con respecto a sus jugadores, ¿no? Como que todos sean muy hombres, muy así. Entonces el que haya pues ya personas de la diversidad o que haya personas homosexuales y demás en desempeñando este tipo de actividades, pues sí debe de ser duro convivir también con muchas personas que no están a favor.
Que algo positivo que se puede decir al respecto es que últimamente hemos visto a grandes personalidades de distintos deportes, tanto de la rama varonil como femenil,
claro,
salir del closet, visibilizarse como personas de la diversidad. Y esto en un ambiente que, como decíamos, es bastante masculino, en el sentido de que vemos que los deportes femeniles están invisibilizados en los medios, en los eventos deportivos, o que también hay como ciertos roles de qué deportes son masculinos y qué deportes,
claro,
son femeninos.
Justamente desde allí, cómo se catalogan, ¿no? Por ejemplo, siempre se piensa que las mujeres que juegan, por ejemplo, fútbol son como, ¿cómo les llaman? Machorras. Ajá. Y cosas así, porque se caracteriza o se cataloga más bien este deporte como meramente masculino.
O que a la inversa, no sé, por ejemplo, los hombres que practican gimnasia artística, nado sincronizado, patinaje y algunas otras cosas que son socialmente consideradas como femeninos, pues tienen que ser homosexuales, ¿no?
Claro, o sea, directamente justo porque estás practicando un deporte, o sea, indistinto, ya se te pone una etiqueta, ¿no? De por qué lo practicas y ya, se supone que ya eres eso.
Pues es el 19 de febrero, el día que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, que por cierto también no es solamente en el ámbito de los deportistas, sino, por ejemplo, en México tenemos un grito que incluso ha sido penado por la
claro,
FIFA, que es esta parte despectiva de hacia la homosexualidad. Porque finalmente una de las intenciones que tiene el puto es desvincular o arrebatar la masculinidad de quienes están en el campo, ¿no? O sea, a los del equipo opuesto.
Sí, por supuesto, y aparte como lo comentas, o sea, aparte de esto no solo tampoco es a los meros jugadores, ¿no? Implica también a todas las personas involucradas en el mundo del deporte y todo lo que implica el deporte.
Así es, pues con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. El día 19 de febrero se conmemoró el Día contra la Homofobia en el Deporte, pero volvemos a Estatua de Sal. Tenemos un programa bastante interesante preparado para ustedes. Estaremos de vuelta después de este breve corte de estación.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas. Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal en este segundo bloque y como bien les comentaba Juan Antonio antes de irnos a este primer corte, tenemos un programa bastante interesante. El día de hoy tenemos un par de entrevistados a Astron Martínez y a Fernando. Creo que ya los tenemos en la línea. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy bien.
Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos aquí en Estatua de Sal, Astron y Luis. Bueno, nos van a contar un poco acerca de esta asociación que es DIBU. ¿Qué es DIBU?
Pues bueno, es una asociación que surgió hace 5 años en la Ciudad de México para trabajar distintos temas.
¿Y qué temas son los que se trabajan
aquí? Bueno, nuestros ejes centrales serían lo que es la diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia.
La diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia.
Sí, así es, son los 5 ejes fundamentales de la asociación desde su fundación hasta la fecha.
¿Y estos puntos, cómo los tratan? ¿Cómo se trabaja en esta asociación, en estas diferentes áreas?
Pues bueno, nosotros somos científicos de formación, entonces la forma de trabajo que traemos es un poco muy como académica en ese aspecto, y muy científica, nos gusta llamarle. Pero, al mismo tiempo, Fernando y yo somos activistas de la UNAM, desde hace como ya una década más o menos, unos 10 años, pues estamos en la UNAM, nos reuníamos antes en un grupo de activismo social ahí dentro de la universidad, aquí la Universidad Nacional, y pues justamente ahí fue donde surgió la idea de conectar estos dos mundos, ¿no? El mundo tanto de las ciencias como del activismo LGBT, que es el activismo gay que hacemos.
Y esta es la parte interesante de DIBU, ¿cómo se conectan el activismo y la difusión de la ciencia?
Pues mira, eso es algo, hasta eso no tan complicado como parece, porque finalmente, si vamos a una de las definiciones, el activismo es ayudar a el empoderamiento político de las personas. Y por otro lado, la divulgación de la ciencia es hacer que el conocimiento acceda a las personas de forma más fácil, se puede decir. O sea, no es tanto como hacer una función de maestro, sino más bien hacer una función para que la gente se interese por los temas y se acerque a ellos, dándole nosotros como una guía. Es por eso que ambos temas los podemos enlazar de esa manera para que así puedan servir a la población en los distintos ejes que trabajamos. También, por ejemplo, apenas tuvimos un material que generamos para infancias y manejar este tema de diversidad sexual y divulgación de la ciencia con niños, niñas, etcétera. Entonces, pues, buscamos algunos datos y nos sorprendieron como, por ejemplo, que en México un tercio de la población no le rentaría un cuarto de su vivienda a alguna persona homosexual. Y el porcentaje aumenta todavía más si consideramos, por ejemplo, las personas que viven con VIH. Todos estos son, sabemos, que prejuicios y algo que la información científica podría ayudar. Sabemos que el VIH no se transmite por el contacto cotidiano, por lo tanto es un miedo irracional, pues no querer rentarle a una persona con VIH, por ejemplo. Y eso es un desconocimiento enteramente científico. Es algo que si las personas conocen del virus, conocen de la condición de las personas con VIH y de las personas con SIDA, pues definitivamente no debería de existir. Igual pasa con homoparentalidad y con otros temas.
Y al momento de tratar todos estos temas, comentan que es como un poco académico. ¿Sus reuniones las hacen en un espacio físico o cómo asisten las personas allí? No sé, un poco acerca de eso.
Pues hay distintas, digamos que nuestra asociación tiene distintas formas de ejecutar estos ejes, porque por un lado tenemos la parte esta de talleres que damos en distintos lugares, por otro lado también tenemos charlas y conferencias que nos han invitado a dar a escuelas, a hospitales, empresas pequeñas que quieren trabajar esos temas, y por otro lado también luego tenemos pequeños cursos que damos donde la gente puede ir y conocer un poco del trabajo de nuestra asociación y además informarse en esos temas. Cuando yo estudié divulgación de la ciencia, nos enseñaron igual diversos medios. Irónicamente, a mí me tocó mucho la parte de radio, pero a mí nunca me gustó la radio. Entonces, los medios en los que más hemos difundido son audiovisuales, infografías, redes sociales, los talleres presenciales, y algo que nos ayuda mucho son obras de teatro. Ayuda mucho a sensibilizar al público y a educarlo en ciertos temas.
En este sentido, el público objetivo de la asociación de DIBU no es únicamente la población de la diversidad, entonces.
Pues digamos que más que nada, o sea, los temas, los ejes que les mencionaba al inicio están todos entrelazados y tratamos siempre como de, aunque la conferencia o el taller o actividad se tenga como solamente uno principal, meterlos para mostrar también justamente este aspecto de la interseccionalidad. Esos cinco ejes no solamente los pusimos al azar, sino los escogimos porque están relacionados entre sí.
No sé si a ustedes les ha pasado que algunas poblaciones, bueno, que el activismo LGBT, por ejemplo, es muy de autoconsumo. Hablas de un tema gay y típico van tus amigos gays. Y hablas de un tema de lesbianas y solo llegan lesbianas a la proyección de la película. O algo trans y solo va gente trans. Entonces, de esta forma, al público LGBT les llamamos ciencia, y al público científico en la UNAM, en el POLI, en las escuelas y espacios académicos, les llevamos LGBT, jotería y así cosas preciosas.
Ok, esta es una muy buena manera de ilustrarnos cómo es que se entretejen estos ejes con los que trabajan. Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo se puede relacionar la línea de alimentación que trabajan ustedes con diversidad o con género.
Pues sí, porque como te decía, nosotros trabajamos estos cinco ejes desde el punto de vista del activismo de la diversidad y de la divulgación de la ciencia. No, y en particular porque usualmente se aborda como más desde el punto de vista un poco más médico, se puede decir. Y en particular en la población de la diversidad es el caso de que muchos hombres que pertenecen a ella, por poner un ejemplo, presentan trastornos de la conducta alimentaria que no están tan estudiados o no están tan seguidos porque ese tema se ve más en la población de mujeres heterosexuales, por poner un ejemplo. También lo que nos gusta un poco es meter como la idea esta de, que digo, es un concepto un poco más elevado, pero la idea esta de la biopolítica, de que la gente debe tomar decisiones teniendo toda la información posible. En el caso particular de alimentación no siempre pasa. ¿Por qué? Porque tenemos ahí como por un lado sesgos y prejuicios, por otro lado información falsa, por otro lado pseudociencia, que en esa área en particular abunda mucho porque justamente en divulgación de la ciencia mucha gente no se va a alimentación. A lo mejor porque lo ven como algo trivial, pero justo es la que más falta hace. Digo, sin ir más lejos, podemos ver el tema de los transgénicos y otros organismos genéticamente modificados. En eso, toda la información que abunda, todas las mentiras, la falta
Las faltas datos que se distribuyen son un buen ejemplo de cómo falta hacer mucha divulgación en esta área en particular.
Muy bien, chicos. ¿Y cuántos integrantes son actualmente en Dibu?
Pues somos 5 o 6 personas, digamos, del núcleo principal, y de ahí tenemos como distintas personas que trabajan con nosotros, ya sea por proyecto o ya sea como un poco más a largo plazo. Igual, y juntándolos a todas, serían como unas 20, 25 personas que están involucradas con la asociación, de forma directa o indirecta.
¿Y estas personas involucradas, todas trabajan como un tema diferente o están especializados en ciertas áreas? ¿O cómo es que ustedes, no sé, se reparten el trabajo, por ejemplo?
Pues la abordamos en diferentes perspectivas, digamos. También depende mucho quién está acercándose y para qué. Porque no va a ser, digamos, el mismo perfil que se haga en un proyecto, en otro proyecto. O sea, varía mucho según eso.
Claro, sí, los perfiles son como diferentes, va cambiando, cambian las circunstancias, y como activistas algo que también tenemos que tomar en cuenta es el público al que va dirigido, nosotros, el momento del año incluso.
Chicos, Luis, Astron, tenemos que ir a un pequeño corte de estación, les pedimos que se queden con nosotros y volvemos aquí a Estatua de Sal en un momentito.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder, what would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
I'm not a homosexual. Some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual, and some men are bisexual, and some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Pues estamos aquí de regreso en Estatua de Sal. Tenemos a Astron en la línea. Nos comentaban un poco acerca de Dibu y que son varios los medios por los que llevan a cabo esta difusión, divulgación científica o... Bueno, de hecho mi pregunta es esta. ¿Cuál es la diferencia entre divulgación y difusión científica?
Ah, perfecto. Pues bueno, la difusión se genera entre pares. Es decir, un científico le habla a otro científico sobre sus descubrimientos. La divulgación es algo, pues como su nombre lo dice, viene de vulgo. Entonces, pues es a todo el pueblo y a todas las personas. Pero particularmente ya en el siglo XXI, ya en esta época reciente, la divulgación se dedica a pues mostrar esta parte científica a personas que generalmente no tienen acceso a ella o que pues han demostrado sus conocimientos pseudocientíficos o no científicos. Es decir, personas ciegas, personas sordas, personas con alguna discapacidad y poblaciones vulneradas, como por ejemplo mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, LGBT. Y nosotros hacemos pues esta labor de divulgación de la ciencia con población LGBT.
Bien, y yo quisiera preguntarte, nos comentaban en el bloque anterior que ustedes pues se dedican a la ciencia y todo esto, y platicando pues fue que surgió esto, pero en sí, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue que surgió el tema, que lo comenzaron a hablar y que comenzó a surgir esta asociación?
Ah, pues bueno, históricamente nos remontamos a que nos conocimos en la UNAM, en un espacio que se llama Grupo de Acción Revolucionario, es un grupo que se junta justo en un espacio que se obtuvo en la huelga del 99, acá en la máxima Casa de Estudios de México, la UNAM. Este espacio es controlado por alumnos y ahí tienen diferentes vertientes, justamente el grupo de feminismo, el grupo de ambientalismo y ecología, los grupos de divulgación de la ciencia, y Fernando y yo nos conocimos en el grupo LGBT, que también, por cierto, se ha dicho de paso, es ese colectivo donde nos conocimos, el colectivo universitario de diversidad sexual más longevo de México. Lleva ahorita ya más de una década. Fue el primero que surgió, de hecho el modelo se copió para Monterrey también, en el que hicieron otro grupo con igualito nombre, Universitario LGBT, reconocido oficialmente por la UNAM. Entonces ahí convergíamos personas de diferentes carreras, en particular eran muy comunes las personas de psicología, de ciencias sociales, de política, de comunicación, pero habíamos pues un grupo sustancioso también de personas que veníamos de carreras científicas. Entonces lo que Fernando y yo empezamos a proponer en ese grupo, en ese tiempo, hace muchos años, pues fue dar justamente la parte como la sección de ciencia, así como tenían la sección de literatura, donde por cierto nos hablaron de la estatua de sal de Salvador Novo, que le da nombre a su programa, literatura LGBT, pues nosotros dijimos vamos a tener una sección de ciencia LGBT, donde hablemos de dietas milagro, de drogas que utiliza la población LGBT, de todo, de VIH desde el punto de vista científico, todo lo que tenga que ver con ciencia y LGBT. Entonces, en nuestros orígenes, ahí es donde nos remontamos, hace como 10 años, en la UNAM, y después, pues ya, se dio como poco a poco más el crecimiento.
¿Y cuál podrías decir tú que es el principal objetivo de esta asociación?
¿El principal objetivo de Vivo?
Sí.
Es justamente conectar estos dos mundos, trazar puentes y encontrar los bellos nexos que existen entre la divulgación de la ciencia y las ciencias naturales exactas y la diversidad sexual. Dos temas aparentemente inconexos, pero que, como los hemos dicho, pues hay muchísimos ejemplos, tienen que ver uno con otro. Y hacer activismo social, activismo de base con población.
Pues, Astrun, te agradecemos muchísimo que nos hayas contestado esta llamada, que nos hayan dado un momentito de su tiempo. Antes de despedirnos, ¿nos podrías mencionar redes sociales o cómo contactar con esta asociación para nuestros radioescuchas que estén interesados?
Claro que sí. Pues bueno, ustedes, hay tapatillos preciosos, pues pueden acudir a las oficinas de Códice. Ahí tenemos algunos miembros de Dibu, de hecho, o personas que son simpatizantes con nosotros, que igual son científicos. De hecho, un radiólogo en Tlaquepaque también es de Dibu. Entonces, pues ahí tienen folletería física para que tengan igual como materialitos físicos de nosotros ahí, ¿no? Porque nada como tener igual un folleto, un libro, que les dejamos ahí, por cierto, un libro a ustedes, hablando de ciencia, de, es un libro muy bonito de pingüinos y diversidad sexual. Y pues nuestras redes, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todo esto como Dibu, D-I-V-U, como la palabra divulgación o como la palabra también diversidad, Dibu. Estamos en internet como www.dibu.mx y el teléfono de contacto es acá Chilango, de la Ciudad de México, 55-66-31-90-29.
Ahí está el contacto para nuestro radio. Escuchas, muchísimas gracias, Astrun. Muy buena noche.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues aquí pudimos estar charlando con Astrun Martínez. En un momento estaremos hablando con Luis Fernando Patlán, también miembro de esta asociación, que me parece una propuesta bastante interesante en el sentido de que es su trabajo va hacia en el sentido del empoderamiento por medio del conocimiento.
Claro, y además, pues esto que, pues sí, sinceramente para mí es algo como muy nuevo, el fusionar estos dos mundos, porque generalmente asociamos a la diversidad con temas más sociales, psicológicos, artísticos, como pues siguen más por estas ramas y no tanto por las ciencias duras llamadas, ¿no? Las matemáticas y las otras ciencias.
Sí, fíjate que también a mí me costaba como trabajo el vincular estas dos áreas, el trabajo científico y el activismo, y ahora que nos han estado contando, pues creo que es una manera poco usual, o que al menos no solemos pensarla como opción. Claro. Por ejemplo, desde el activismo o incluso dentro de la ciencia no está también todavía este ámbito de pensar las cosas con perspectiva de género, con perspectiva hacia la diversidad. Estoy hablando de las ciencias exactas.
Así es. Y que, como vemos, pues tampoco no es algo tan ajeno, ¿no?
Ya tenemos también a Luis Patlán en la línea. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Sabes?
Cuéntanos un poquito de esta asociación. Tú eres de los miembros fundadores desde su origen.
Así es.
Eres también investigador en la parte de alimentos. Nos comentabas hace un momento cómo es que se relaciona esta, que es una de las áreas de trabajo de DIBU, la alimentación, con cuestiones de género y de diversidad.
Sí, como les mencionaba, es un tema que finalmente, desafortunadamente, está visto más como desde el punto de vista de la medicina, que como han visto, bueno, no sé si lo han comentado tal vez con otros invitados, pero aquí en particular en México tenemos un problema muy grave, porque a la medicina le falta mucho perspectiva de género y de diversidad. ¿Por qué? Porque toda tiene como esta visión de más bien de curar que de prevenir, y también tiene como esta visión en particular hacia las mujeres de únicamente enfocarse en su aspecto reproductivo y no en los demás aspectos de su vida. Por lo tanto, el aspecto de alimentación en particular, que ellos lo llaman nutrición, pero realmente es de la alimentación, porque abarca no solamente el efecto de los alimentos en el cuerpo, sino el contexto que lleva a su consumo e ingesta y todo esto, pues siempre es visto más bien como algo más patologizante y visto algo más bien como un paliativo casi. Por ejemplo, uno de los temas, uno de los trabajos que tenemos en nuestra asociación es con un colectivo que me parece que ya no existe, porque esto fue hace un par de años, que era de chicas que trabajaban mucho el tema de imagen corporal en mujeres en particular. Y en algunos de los talleres que tuvimos con ellas nos comentaban mucho, lo cual es muy cierto, que cuando ellas iban así al médico por cualquier cosa, sea una gripa, sea una quemadura, lo que puedas imaginar, que siempre, siempre, siempre lo primero que les decía la persona de salud es: ah, sí, tienes que bajar de peso. Y que pues automáticamente ese juicio de valor que se les aplicaba solamente por su aspecto, como que desechaba otros problemas de salud que podrían tener. Entonces, lo que ellas buscaban en su momento era como reivindicar otros tipos de cuerpo y al mismo tiempo conectarlo con la alimentación, para que la alimentación dejara de ser como un martirio y pasara más bien a ser como lo que era antes, que era como no habitual, pero este proceso cultural, social, en el cual están involucradas varias cosas.
Oye, Luis, yo quisiera preguntarte acerca de otra actividad que nos comentaron en el bloque pasado, acerca de las obras de teatro. ¿Cómo trabajan esto, el teatro? ¿Cómo lo utilizan para esta asociación?
Pues mira, más que nada tratamos de tener como, hay más aspecto de divulgación de la ciencia, se puede decir, porque dentro del aspecto de las obras ha habido algunas personas, por ejemplo, Carl de Yarasi, que era un teatrero estadounidense, que lo que hacen es que meten conceptos científicos dentro de una historia. Entonces, cuando la historia se presenta, los conceptos se presentan. Esto lo hicimos sobre todo inspirado, se puede decir, porque más o menos los de la asociación tenemos casi la misma edad. Entonces nos tocó a la gran mayoría que cuando estábamos aquí en la Ciudad de México estudiando el bachillerato, nos mandaron a ver una obra que se llama La vida que nos quedó, que supone que era una obra sobre prevención de VIH, pero acabó siendo como este espectáculo donde le producían prejuicios y estigmas y estereotipos, y entonces decíamos, ay, si algo tan negativo puede salir de ahí, entonces sale esto sería algo positivo. Entonces lo que hicimos fue hacer producciones donde se hablara del tema de el empoderamiento de mujeres en la ciencia, donde se hablara, por ejemplo, del VIH, pero más bien para eliminar justamente los prejuicios. Hicimos otra apenas sobre la vida de las mujeres trans aquí en el Estado de México. O sea, más que nada lo que queremos con las obras es que a través de la historia y a través de los personajes la gente pueda empatizar y pueda conocer de estos temas sin que sientan que es algo que tienen que aprender, sino que más bien ellos solos lleguen como a esas conclusiones.
Oye, antes de despedirnos, Luis, yo quisiera hacerte una última pregunta, y esta es, ¿Por qué es necesaria la divulgación científica con sensibilidad hacia la diversidad?
Pues más que nada porque desafortunadamente de un tiempo para acá han querido atacar la sensibilización que se está metiendo en educación en esos temas, argumentando que es una ideología que no tiene fundamento, lo cual es falso. Toda la especie de diversidad tiene fundamentos científicos y los ha tenido desde hace décadas. Entonces lo que hacemos meramente nosotros es recordarles de que sí, todo esto tiene fundamentos en biología, en fisiología, en química. Entonces no puedes agarrarte de ese discurso para tratar de desprestigiar este movimiento. Que sentimos que surgió porque pues ya se dieron cuenta de que su discurso 100% religioso pues no le servía. Entonces están queriendo tomar como esa tangente y lo que queremos ser nosotros en particular es contrarrestar eso. Y decirles, no, tú eres el que está difundiendo información falsa con respecto a la ciencia y como la ciencia de este tema en particular.
Claro, esto que mencionábamos de el empoderamiento a través del conocimiento.
Exactamente.
Pues te agradecemos muchísimo, Luis, también a Astrón por tomarnos esta llamada, por compartirnos un poco de su trabajo en Dibu. Ha sido un gusto tenerlos aquí con nosotros en este espacio, en Estatua de Sal.
Nada, es ustedes. Igualmente para ustedes y para quien nos esté escuchando, si quieren saber más de nosotros, los invito a seguirnos en redes. Tenemos una página que se llama Dibu y sus colores en Facebook, donde compartimos información tanto de la asociación como de los temas que trabajamos.
Pues ahí está para que nuestros radioescuchas lo sigan y se enteren también del trabajo que han estado haciendo. Pues te agradecemos muchísimo. Muy buena noche.
Sí, muchas gracias a ustedes también por la invitación.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nosotros nos vamos a este último corte de estación aquí en Estatua de Sal y regresamos. Ya viene Tijuana Kinky.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó. Te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
¿Dónde está el periodismo? Está en la radio, la televisión, la internet,
los diarios,
las revistas, las redes sociales y la multimedia. Periodismo es el compromiso social de generar productos periodísticos de interés público con profesionalismo y alto sentido ético.
Licenciatura en Periodismo está en el Centro Universitario de Los Lagos.
Información en www.lagos.udg.mx, oferta académica. Inscripciones en febrero en escolar.udg.mx. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria de Jalisco.
Al mal tiempo.
Al mal tiempo.
Un buen libro.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
que en el argot gay estadounidense a muchos homosexuales mexicanos nos llaman Tijuana Queen.
Tijuana Kinky.
Como dándole otro significado a este término, como para llevar un poco más a la idea de liberación, a la idea de pensarnos desde otras posiciones.
Tijuana Kinky.
Estamos de regreso en Estatua de Sal y como ya lo pudieron escuchar, estamos en esta sección Tijuana Kinky, donde ya tenemos a Jorge Luque en la línea, que esta vez nos va a estar hablando sobre cómo posicionarnos como hombres y como comunidad LGBT frente a lo que está pasando, a estos acontecimientos terribles que nos estamos dando cuenta en los medios sobre feminicidios y violencia contra las mujeres. Y también nos va a comentar un poquito de por qué debemos hacer algo. Jorge, buenas noches.
Hola, Juana, ¿qué tal? Y buenas noches. Hola, auditorio, también buenas noches.
Estábamos comentándole al auditorio un poco sobre lo que nos vas a hablar en esta emisión de Tijuana Kinky. Te escuchamos.
Pues sí, pues miren, este escenario actual en nuestro país es complejo. No sabemos estas últimas noticias que han pasado en el tema de feminicidios. Y justo preparé el Tijuana Kinky esta semana para ver un poquito de las masculinidades frente a qué está pasando, ¿no? A los hombres y como comunidad LGBT también, ante todo este panorama tan complicado, ¿no? Y bajo la pregunta, ¿podemos los hombres asumirnos como feministas? Pues a partir de esta pregunta es como comienza un poquito la intervención, ¿no? Quiero empezar con un poquito de contexto. Sabemos a todas luces que México es un país feminicida. Según la Amnistía Internacional, cada día 10 mujeres pierden la vida en nuestro país. Y hasta ahora se han generado 133 feminicidios en nuestra nación hasta el 15 de febrero de este año, ¿no? Un panorama muy complejo, ¿no? Y esos últimos casos tan escuchados últimamente, como por ejemplo el de Ingrid Escamilla, asesinada a manos de su pareja y cuyo cuerpo sin vida fue expuesto en redes sociales, ¿no? Y apelando un poquito al morbo de la gente, en esta negligencia de parte de los medios de comunicación, ¿no? Y también como la sociedad fue parte, digamos así, de ese como espectacularización de la violencia. Tenemos el caso de Fátima, una niña de 7 años que fue extraída de su escuela por una mujer y encontrada 4 días después, ¿no? En una bolsa de plástico en la Ciudad de México, ¿no? Estos son los casos más sonados, pero cada día tenemos es como el pan de cada día en nuestro país. Y bueno, también saber que este caso es como esta punta del iceberg de todas las violencias que sufren las mujeres diariamente de manera física y psicológica, ¿no? Todas estas como violencias más calladas, ¿no? Que se dan en el transporte público, en el trabajo, en la escuela y un largo etcétera, ¿no? Y que caen en violencia física, en violaciones, entre otras cosas, ¿no? Tras todo es muy obvio que estén cansadas, ¿no? El panorama es insostenible. Y bueno, tenemos un discurso tibio e inconsistente de parte del Estado. Las instituciones tienen un titánico reto frente a esta violencia machista y AMLO no ha sabido responder, ¿no? Me ha tocado ver, estar un poquito presente en las mañaneras como por vía streaming, por redes sociales, y veo que no hay un discurso articulado frente a cómo confrontar el tema del feminicidio. No hay una postura clara, no hay casos en el asunto como en los hechos prácticos, ¿no? Y justo se le propone especializarse en el tema del feminicidio, educación con perspectiva de género, de preescolar, por ejemplo, ¿no? Pero no hay una respuesta clara, no hay como plan 1, plan 2, de lo fáctico, ¿no? Simplemente hay un discurso de, bueno, estamos en contra del feminicidio y no tras todo esto. Y así era la pregunta, ¿no? Tras todo este difícil panorama tan complicado, ¿no? Y complejo, ¿qué podemos hacer los hombres y miembros del colectivo LGBT en este caso, ¿no? Primero que nada es importante saber que hay que estar atentos a lo que nos rodea y cuestionarnos como seres beneficiados, ¿no? En ese sistema patriarcal y reconocer que queda todo por hacer, como diría Martín Vivanco en una nota de El Universal, ¿no? No hay mucho por hacer, hay todo por hacer. Esta toma de conciencia que se está viendo es solo un primer paso, ¿no? De los mil que hay que dar. Los hombres somos los principales, digamos así, perpetradores de esta ola de violencia, y no se trata solo de pensar en lo público, ¿no? En lo que se observa, sino también desde lo privado, ¿no? En la forma en que tratamos a nuestras familiares, parejas, esa parte que no es visible del iceberg, ¿no? Los micromachismos en lo cotidiano. Y pues también saber que es una lucha de ellas, ¿no? Pero nos toca ser unos aliados auténticos, no como estos falsos aliados, ¿no? De los memes que solo quieren coquetear y amigalizarte, ¿no? Y que solo quieren llegar como a convencer y no son personas realmente sensibles, ¿no? Se trata de cambiar el lenguaje, dar una vuelta de 180 grados a esta parte de las relaciones de poder, a la estructura social, a las relaciones económicas, ¿no? Y más allá de lo que parece como muy evidente, ¿no? Y como miembro del colectivo LGBTI, también es muy importante saber que compartimos luchas, ¿no? También este sistema machista, heterosexista y esta masculinidad hegemónica pero normada, pues nos tienen a ambos colectivos recluidos, ¿no? Es importante pensar en que como esta parte interseccional, ser sensibles con ellas. Pero también recordar que esta lucha, esta violencia machista es muy particular, ¿no? Y a pesar de que somos hombres, creo que sinceramente yo concluyo con este análisis a priorístico. Es muy complicado llamarnos feministas, al menos desde lo que he visto, leído, escuchado aquí, por ejemplo, en la maestría, por ejemplo, en la ciudad. Es muy complejo, porque somos seres con falo, hay un simbolismo que nos da un beneficio, nuestro cuerpo no sufre el mismo tipo de violencia, ¿no? Entonces, nunca llegaremos a entender completamente el tipo de violencia que sufren las mujeres, por eso es muy complicado asumirnos como machistas, como feministas, perdón. Entonces, falta muchísimo por hacer, y como colectivo LGBT también podemos empezar a ser sensibles, porque también entendemos cuál es esta dinámica de poder tan fuerte, y comenzar también a entender nuestros puntos en común, ¿no? Este patriarcado heterosexista y esta masculinidad hegemónica pero normada son como los puntos que nos podrían unir, ¿no? Para comenzar a pensar en interseccionalidades más congruentes.
Pues Jorge, muchísimas gracias. Como cada emisión de Tijuana Kinky nos dejas reflexionando bastante, y como cada emisión de Tijuana Kinky es un gusto que estés con nosotros aquí en Estatua de Sal.
Chicos, yo les agradezco también mucho, es siempre muy rico compartir aquí y espero que pues todos aprendemos, ¿no? Y es un espacio muy muy bueno para poder generar diálogo. Les agradezco la invitación.
Claro que sí, Jorge, muchas gracias.
A ustedes.
Pues aquí tuvimos el Tijuana Kinky de esta emisión a cargo de Jorge Luque. Estamos a punto de despedir el programa. Antes de irnos, queremos enviar saludos a Paola, que no pudo acompañarnos en esta emisión, pero que nos está sintonizando. Muchísimos abrazos y saludos para Paola.
Claro que sí, Pao, muchos saludos. Y también nos escribió Diana. Dice que nos está escuchando y nos envía saludos, y por supuesto saludos para ella y para su mamá.
Pues nosotros también les enviamos muchísimos saludos. Antes de irnos, también quisiera recordarles a nuestros radioescuchas que pueden descargar o escuchar el podcast de este y nuestros programas anteriores en la página udgtv.com/radioudg/lagos-de-moreno. En la página udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno.
Así es, y pues también hubo transmisión en vivo de este programa en Facebook. También pueden buscar la transmisión allí.
Así es, y que podemos estar en contacto a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales de Estatua de Sal o de Radio UDG en Lagos de Moreno. Nosotros nos despedimos por el día de hoy y los dejamos con las buenas de Estatua de Sal.
Muy bien, me despido y fue un gusto volver a estar en esta mesa. Soy Aquetzalí Vallejo y nos estaremos escuchando el próximo jueves.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias de la Estatua de Sal.
De Sal.
Pareja lésbica, el primer matrimonio igualitario en Irlanda del Norte.
Una pareja lésbica compuesta por Sharni Edwards, de 27 años, y Robin Peeple, de 26 años, fueron el primer matrimonio igualitario en decir acepto en Irlanda del Norte. Se conocieron hace 6 años en un bar gay en Belfast, ciudad natal de Robin. Durante un viaje de Shari, en los primeros meses de su relación se veían los fines de semana solamente por los compromisos laborales de ambas, tomando vuelos alternados entre las dos ciudades para verse.
Fuente: 6 franjas.
dan a conocer el primer superhéroe gay de Marvel.
Al fin se reveló quién será el primer superhéroe gay en el universo cinematográfico de Marvel y formará parte de la cita de Eternals, como se había anunciado desde su presentación en la Comic Con de 2019. Es uno de los miembros de los Eternos, creados por los Celestiales, quien se desempeña como maestro tecnólogo para los Eternos desde la Tierra y crea numerosas armas e inventos para ellos.
Fuente: 6 franjas. De Pakistán, primera diplomática trans en la ONU.
La defensora de derechos humanos y activista trans, Aisha Mughal, formó parte de la delegación de Pakistán en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, organizada por la Organización de Naciones Unidas. Este hecho marca por primera vez no solo la presencia de la comunidad trans dentro de los miembros oficiales de la delegación pakistaní, sino la primera representante trans de ese rango de todos los países miembros de la ONU.
Fuente: 6 franjas. Protestan en Perú, buscan el matrimonio igualitario.
Perú, a diferencia de otros países de América, no tiene matrimonio igualitario. Por ello, parejas LGBTQ participaron en una ceremonia de boda simbólica el pasado 14 de febrero en evento que busca exponer la visibilidad LGBT y la necesidad de igualdad. Parejas LGBT se unieron en matrimonio simbólico en el distrito de Miraflores, de Lima, la capital de Perú. Durante el evento llamado El Amor No Discrimina, las y los activistas dejaron claro que seguirán buscando la igualdad legal en este país.
Fuente: Escándalo. Príncipe y Príncipe, la obra de teatro infantil con temática LGBTQ.
En el teatro mexicano existe una obra que habla sobre el amor en todas sus formas, pero que destaca de manera especial por dirigirse al público infantil. Príncipe y Príncipe es una dramaturgia basada en el cuento Rey y Rey de Linda de Han, que trata sobre una reina que, cansada de sus obligaciones como monarca, le pide a su hijo que se haga cargo del reino. Sin embargo, para poder hacerlo necesita antes casarse.
Fuente: El Closet LGBT.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.